Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía
han anunciado consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes, es el 10 de noviembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Que el PAN surgió en contra de la educación pública. Decirlo para que los maestros pues tengan esos antecedentes. Que el PAN se opone, porque todavía hasta ahora, a los libros de texto gratuito.
Hay muy malos priistas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito o como ahora el exgobernador Hidalgo Fayad. Ahí se habla de una estafa siniestra de 2,000 millones de pesos en Hidalgo.
Y si bien es cierto, llevo 10 años planeando, imaginando, modelando un nuevo León que hoy da muchos resultados. En 2 años de gobierno, lo que no se hizo en 40. Y ustedes son testigos.
Mira, estoy muy contenta con la metodología que sacó nuestro partido. Yo creo que la encuesta, la medición, es tomar en cuenta la opinión de la gente. Entonces, yo lo que diga mi partido, voy a respetar.
Es una universidad importantísima, pero es el mismo grupo, no hay cambio. Creo que era secretario del rector actual y de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, de ese grupo. Pero bueno, ya decidieron.
Quiero expresar, porque sería injusto no hacerlo, que los números que nos han mostrado es el resultado del reconocimiento que tienen los yucatecos al trabajo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pues ganamos la encuesta.
Funciona atributo, conocimiento.
Y hay una pregunta que gana la compañera Rocío, que es la que tiene una ponderación importante.
Para nosotros lo más importante es que los derechos por los que tanto se ha luchado desde la Cuarta Transformación, nosotros buscamos que estos derechos prevalezcan. Y el pueblo de Yucatán lo merece y lo necesita.
Propios jueces y magistrados teniendo interés en este asunto, los que están promoviendo estos amparos, y ellos mismos son los que están determinando las suspensiones.
Tenemos el compromiso de Tabasco consolidar la Cuarta Transformación, ir todas y todos en unidad. Yo creo que este fue un buen ejercicio donde demuestra que salimos muy fortalecidos de este proceso interno.
Lo publicado en el diario de New York Times carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en esta fiscalía.
Ya se ha restablecido el suministro de energía eléctrica y se ha puesto a disposición el flujo a toda la población del estado de Guerrero.
La música va a correr a cargo de Soda Stereo, y es que hoy se cumplen 37 años de que vio la luz por primera ocasión el Signos, no es cierto, sí, Signos de Soda Stereo, este discazazazazo que, bueno, pues catapultó a la banda argentina. Viene, y en México llegaron pues prácticamente 3 discos en fila. Llegó Nada Personal, llegó Signos y luego llegó El Ruido Blanco, y después llegó el primeritito de ellos, en una manera muy extraña de que la disquera nos puso al corriente. Eran aquellos años del 86-87, y bueno, pues hoy vamos a recuperar la música de esta, una de las grandes bandas del rock en español, y por supuesto también uno de los grandes discos que no deben faltar en nuestra fonoteca. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que está ocurriendo. Dio conferencia de prensa Ernestina Godoy, hablaremos de ello. Estaremos también platicando con Santiago Taboada, hablaremos también de lo que ocurre en el tema político allá en Nuevo León. Por supuesto, la nota política también está del lado de Morena. ¿Qué pasa en Puebla, Tabasco, Yucatán, Veracruz? Ya hay resultados de las encuestas. Todavía no sabemos quién será él o la abanderada. Vamos a la pausa, juntos regresamos.
En un momento regresamos, juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Pero ya regresamos a las 5 de la tarde con 9 minutos, tiempo del centro del país. Más adelante vamos a entrar ya a detalle completo de lo que ha ocurrido. Se ha estado retrasando un poco ese anuncio de Morena de lo que va a ocurrir en las 9 gubernaturas. Ya hay 4 resultados de la encuesta. Ojo, una cosa es el resultado de la encuesta a partir de las 8, 9 de la noche, porque esto se ha ido retrasando muchísimo. En teoría tenían la idea o la intención de poderlo realizar a las 6 de la tarde, pero bueno, difícilmente va a poder conocerse. Todavía, a pesar de los resultados y a pesar de saber quiénes son los que están al frente en estas preferencias en cuestión de la encuesta, todavía falta saber el criterio de la paridad de género y cómo se va a ir moviendo todo eso a lo largo de las 9 entidades del país. Ya hay resultados de Puebla, de Tabasco, de Yucatán y de Veracruz. Veracruz, Rocío Nale, Manuel Huerta son los que encabezan. En Yucatán, Joaquín Díaz Mena, Huacho, fue el que levantó también una muy buena cantidad de preferencias en esta encuesta. Tabasco, Javier May también arrasó importante. Yolanda Osuna, la alcaldesa de Villahermosa, también aparece. De Puebla, Alejandro Armenta y Claudia Rivera Vivanco. Así que así se va a ir dando a conocer. Vamos a estar platicando de ello y vamos a estar conociendo. Y por supuesto, vamos a estar en las entidades, porque esto tiene una repercusión. Se están haciendo los anuncios desde un hotel de la Ciudad de México, pero tiene repercusión, por supuesto, a nivel local. Vamos con información, y hoy la Fiscalía de la Ciudad de México, su titular Ernestina Godoy, dio una conferencia de prensa, citó a la fuente que atiende esta Fiscalía a las 2:30 de la tarde. Minutos antes de las 3 comenzó esta conferencia de prensa. Por supuesto, el tema tiene que ver con este reportaje del New York Times, donde destaca que, pues sí, que se realizaron presuntamente actos de espionaje desde la fiscalía, ordenados por un juez, es lo que se dice, porque Telcel dio a conocer que ellos fueron solicitados o requeridos con esta información a través de una situación jurídica, y que ellos entregaron información de diversos personajes, incluso personajes que tienen o que son cercanos o que son propios participantes de esta, la autollamada Cuarta Transformación. Esto fue lo que dijo el día de hoy Ernestina Godoy.
Lo publicado en el diario de New York Times carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en esta fiscalía. Tiene referencia a números de oficio, carpetas de investigación o registros en libros de gobierno que no corresponden al consecutivo con que cuenta la documentación oficial de la fiscalía. Es decir, que el consecutivo en la nomenclatura citada en las supuestas solicitudes no coincide con el usado en nuestras investigaciones. ¿Qué significa eso? Que son falsos.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, ayer hablábamos con Ulises Lara, también el vocero de la fiscalía, y nos decía también exactamente lo mismo, que vaya, que ellos no estaban realizando ese tipo de actos y rechazaba totalmente esta acción. En la línea telefónica se encuentra pues uno de los que supuestamente habría sido pues espiado o al menos estuviera en estas investigaciones. Se encuentra en línea telefónica Santiago Taboada. Sí, él es aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, alcalde con licencia en la Benito Juárez. Santiago, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Bien, mi querido Jaime, un saludo a ti y a todo el auditorio.
¿Cómo y qué decir de lo que hoy escuchamos por parte de la Fiscalía, Santiago?
A ver, Jaime, se les debería caer la cara de vergüenza. En verdad, a estas alturas del partido, todavía ponerse a discutir y decir que entonces lo que un juez federal, lo que un medio de comunicación internacional y lo que una compañía telefónica reportaron de un oficio o de varios que salieron de la fiscalía, si ellos no tienen control de sus documentos, esa es otra historia. Pero ahí están. ¿Cómo va a haber una falsedad de un documento cuando la empresa telefónica reconoce que entregó esa información a la fiscalía? Por Dios, ante sus dichos, ahí están los hechos, Jaime. En uh-huh. verdad, hoy en día poder pensar que por decir una mentira 7 veces se va a volver en realidad, esto es un escándalo de nivel internacional, porque tiene que ver con opositores internos en Morena y externos como yo, uh-huh. que simple y sencillamente les inventaron delitos para conseguir mi geolocalización cada 30 minutos. Jaime, ¿para qué la querían?
Claro.
Yo me pregunto, ¿para qué querían el email, que es el tatuaje del teléfono? ¿Para qué querían mis mensajes, el registro de mis llamadas y mis conexiones a internet? O sea, ¿qué sitios me...? Esa información se la pidieron la fiscalía. Y esa información se tiene porque tanto un juez como la empresa de telecomunicaciones sí. la entregó. No se la inventaron, Jaime. Uh-huh. Lo que pasa es que ya no saben dónde salir del hoyo. Este gobierno prefirió, en lugar de atender a las madres buscadoras a través de la Fiscalía de Desaparición de Personas, prefirió todo ese esfuerzo para encontrar a los desaparecidos de esta ciudad, prefirió enfocarlos sí. a escuchar a opositores.
Santiago, hace algunos meses, lo recuerdo bien y lo recuerdo muy bien, en una investigación que hizo Ciro Gómez Leiva, tú dabas a conocer en declaraciones que a través de un amparo habías localizado una investigación por presunto secuestro. ¿Esto tiene Correcto. Que ver con claro. esto que hoy conocimos?
Tiene que ver con eso, porque son las carpetas de secuestro y desaparición forzada que yo comenté hace unos meses y que entonces dijeron en rueda de prensa tanto la anterior jefa de gobierno como la fiscal, que yo mentía, que era una invención mía. Ahí están. Ahora tuvo que venir un medio internacional para hacer una investigación y después el comunicado que saca ayer Telcel es muy claro. Nosotros entregamos información a la fiscalía porque así lo mandata la ley. Punto. Lo más delicado de todo esto es que fíjate con qué facilidad mienten. O sea, ahorita ya nada más es pura negación. Uh-huh. Pero la segunda, ¿con qué facilidad pueden tener tus datos, los míos y los de tus radioescuchas, inventando delitos para tener con quién hablo, a quién veo, con quién me escribo,
sí,
en dónde estoy?
Vaya, estamos platicando con Santiago Taboada, aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, alcalde con licencia de la Benito Juárez. Santiago, ¿actuarás de forma jurídica claro. por esto que se dio a conocer?
Sobre todo, no solo yo, he platicado con varios de los que aparecemos en ese listado y vamos a presentar de manera colectiva acciones de demanda ante la Fiscalía General de la República y también ante instancias internacionales. Esto no se puede quedar así. Esto es un escándalo que, si les quedara tantita dignidad, Jaime, renunciaría hoy a su intento de ratificación a fiscal de la ciudad.
Esto...
Y se pondría en manos para uh-huh. que investigaran quién tiene esa información, porque ya la dio Telcel. ¿Quién la tiene? ¿Quién se quedó con esa información que es mía?
Esto no tiene nada que ver con las investigaciones que hace la fiscalía con esto que han dado a conocer como el cártel inmobiliario.
Fíjate que esto lo único que confirma es que lo único que quieren hacer conmigo, porque es el tamaño del miedo, es inventarme cuánto delito pueda. Y por supuesto, ahí están todas estas indagatorias, porque a mí no me han podido comprobar nada ni me van a comprobar nada, porque yo aquí lo único que he hecho es ponerme a trabajar, es hacer un buen gobierno cuando estuve en Benito Juárez y querer aspirar a que esta ciudad viva mejor. Y yo te lo digo, no les tengo miedo, por mucho que me espíen, por mucho que me inventen secuestros, desapariciones, en fin, no me voy a doblar, Jaime, y no me van a amedrentar. Y qué bueno que sepan dónde me reúno para que vean que estamos trabajando para que la ciudad le vaya mejor.
Pues vamos a estar muy al pendiente, Santiago. Hoy ya escuchábamos esta conferencia de prensa, ayer también escuchamos la versión que da a conocer la fiscalía. Pues atentos a lo que venga en esto, que seguramente pues vamos a estar escuchando durante los siguientes días en medio de lo que está ocurriendo, ¿no? Ustedes corriendo en un sentido para buscar una candidatura y bueno, pues también la cuestión que hoy nos enteramos que tiene que ver con esta supuesta red de espionaje, como se ha dado a conocer desde el New York Times. Santiago, muchas gracias, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Gracias, Jaime, saludos.
Hasta pronto. Es Santiago Taboada, aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y alcalde con licencia de Benito Juárez.
Juntos, con Jaime Núñez.
Pues sí, habrá que detenernos en cómo es que un documento oficial presuntamente llega a una empresa particular para solicitar datos y esta empresa pues los tiene o los brinda en una supuesta investigación que niega la fiscalía que se esté realizando. Vaya, muchas aristas en esto, mucha información que se encuentra y que pues hay más preguntas sin duda que respuestas contestadas. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar con más información. Por supuesto, nos vamos a ir hasta el norte del país. Hoy a través de las redes sociales conocimos un mensaje claro del gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues que habla en torno a sus aspiraciones a la presidencia de la República. ¿Qué viene en ese sentido? Ya estaremos deteniéndonos en ello a las 5 de la tarde con 20 minutos. Juntos, regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, continuamos escuchando canciones del Signos del Soda Stereo, 37 años de ver la luz. En aquel 86 ya llovió. Las 5 con 24 minutos, tiempo del centro del país. Desde muy temprano nos levantamos con un video en redes sociales del gobernador de Nuevo León. Un video que dice lo siguiente.
Por eso nos registramos este domingo y yo lo que te pido es que me vuelvas a dar tu confianza.
Cuando Samuel se propone algo y tiene alguna meta, trabaja incansablemente todos los días por lograrlo.
Tienen hoy el mejor gabinete de México y de Nuevo León en su historia. Que no se van a distraer, les he pedido que no distraigan un minuto, un peso. Resaltó que Javier Navarro, nuestro secretario general, se queda como encargado de despacho. Así que, tranquilos, el nuevo Nuevo León sigue imparable con todos sus proyectos.
Bueno, en la línea telefónica se encuentra el diputado local del Partido de Acción Nacional y presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal. Diputado, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con el gusto de saludarte y agradeciéndote el espacio.
Igualmente, diputado. A ver, yo no entendí nada. Ustedes ya se habían puesto de acuerdo para que existiera un sustituto si el deseo del gobernador Samuel García es pues irse a esta aventura de la elección presidencial, primero en un proceso interno y después llegar a la boleta en el 2024, si esto es así. Pero ustedes se habían puesto de acuerdo desde el Congreso con un personaje que hoy, dice Samuel García, no es el que queda, porque el que queda, según Samuel García, es su secretario de gobierno. ¿En dónde está la razón de todo esto, presidente?
Mira, nosotros creemos que la razón está en lo que marca la ley, en lo que dice la Constitución, y no en esa obsesión por el poder, en esas decisiones unilaterales y que el gobernador está acostumbrado a pedir y a mandar, sin importar lo que diga la ley. En los últimos meses lo hemos visto presentar juicios en la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal con documentos que nunca existieron, como su ficticia licencia y su dictamen donde nosotros le negábamos la licencia. Tan falsos eran los documentos que la Sala Superior le desechó ese juicio. Tuvimos nosotros una discusión en el Congreso, le dimos la licencia e inmediatamente después recurrió a un juez de Reynosa, Tamaulipas, para que decidiera el futuro de Nuevo León. Habráse visto, tener que irse con un juez de Reynosa que le hace los amparos a la medida, que le dice lo que él quiere escuchar, única y exclusivamente para tratar de suspender la soberana autonomía del Congreso de nombrar al gobernador interino. Porque en ningún lado de la Constitución dice que el gobernador propondrá, que el gobernador con un amparo va a dejar a su secretario, que el gobernador le va a decir al Congreso quién o cómo o por qué. Eso no viene. Inclusive la Constitución dice muy claramente, el Congreso nombrará a un ciudadano de Nuevo León. Uh-huh. Desgraciadamente, el gobernador, al no querer escuchar al Congreso, al no querer que los consensos se generen en el pleno del Congreso, pues ha hecho toda una serie de procesos jurídicos para tratar de quitarle al Congreso su poder soberano de nombrar, sí, al gobernador interino.
Presidente, entonces, ¿está en firme la decisión de que José Arturo Salinas Garza sea el gobernador interino de la entidad?
Sí, mira, nosotros lo que estamos seguros es que hicimos todo apegado a la ley. Uh-huh. Y que hoy lo que nos falta o lo que necesitamos es que pues los tribunales o las instancias que pudieran dar una postura sobre la legalidad o no de este nombramiento, lo hagan. El miércoles, se esperaba que la Sala Superior, sí, resolviera un JDC. Pero imagínate, la ponente lo presentó con urgente resolución por la vida política y democrática del gobernador. Uh-huh. A ver, ella tiene su licencia, ella sí puede ir a su campaña, ya se la autorizamos. Lo que pasa es que no se quiere ir sin dejar a quien le ayude a operar los dineros, los recursos, la gente, para seguir ayudando en su campaña.
Entiendo. Entonces, se refiere al proyecto de Yanino Tálora, lo que se iba a votar este miércoles, que ya no se votó, se decidió entrar de lleno al tema que tiene que ver con la paridad de género, y este se pospuso.
Sí, pero también te voy a decir una cosa, nosotros tuvimos audiencias desde las 10, 11 y 12 horas con todos los ministros, magistrados, y lo que les platicamos era precisamente que se estaba dando un proyecto que contraponía la ley, porque por un lado decían que Arturo Salinas no podía ser porque es magistrado del Tribunal Superior de Justicia, sí, pero que escucháramos al gobernador con lo que él quería poner, que es un secretario que el mismo artículo 118 de la Constitución les prohíbe a los dos ser candidatos a gobernador en un proceso electoral, que en este caso pues no era ese supuesto. Claro. Entonces sí venía un proyecto muy forzado, muy diseñado a favor del gobernador, pero logramos o nos dieron la razón de que no estaba suficientemente discutido, de que no se tenían reales y verdaderos sustentos jurídicos y que se requería más tiempo, uh-huh, para plantearlo.
¿No hay un riesgo de que el domingo, cuando el gobernador ya solicite ya de definitiva esta licencia por el tiempo que le fue otorgada, que existan pues en el papel dos gobernadores, uno que sea nombrado por Samuel García y otro que ya nombró el propio Congreso local?
Pues mira, no, porque la facultad la tiene el Congreso, uh-huh, y nosotros nombramos al gobernador interino,
okay,
del 2 de diciembre al 2 de junio. Uh-huh. Él nombró él en este caso nombró quiere hacer parecer que al irse por menos de 30 días, el secretario general de gobierno se queda como encargado del despacho.
Entiendo, Javier Luis Navarro Velasco.
Así es, Javier Navarro como encargado del despacho. El tema aquí es que si se juntan las fechas de, uh-huh, los 6 meses de la licencia más un día más, estaríamos ya en el supuesto de un gobernador electo por la ciudadanía. Porque cuando se separan del cargo por más de 6 meses, ya no existe la licencia, uh-huh, y tiene que renunciar y hacer una elección para nombrar a un gobernador sustituto.
Híjole, pues qué complejo, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, complejo porque así está poniendo el asunto en una situación que le hemos dado seguimiento desde hace ya varias semanas. Pues presidente, vamos a estar muy pendiente a lo que ocurre el domingo y por supuesto a ver cómo amanece el lunes Nuevo León en ese sentido, en todo el ambiente político. ¿Qué percibe usted y qué es lo que puede ocurrir la próxima semana?
Mira, tú lo has dicho bien claro, hay mucho movimiento. No se vale que si la Constitución es clara, no se cumpla. No se vale que hoy, a quienes estamos debatiendo, pensando diferente que el gobernador, votando a conciencia lo que creemos, se nos persiga políticamente por tener una opinión diferente. Uh-huh. Hoy en la mañana, por ejemplo, en mi casa se robaron el medidor de luz, dejando a mi familia sin electricidad. Imagínate, una calle donde además hay seguridad, donde además hay más de 20 medidores, uh-huh, y el único que se llevaron fue el de mi casa. Son esos mensajes, es esa persecución que de una manera abusiva se están operando desde gobierno del Estado para amedrentar a los legisladores. Le han quitado el agua a nuestras familias, a adultos mayores, padres, sí, de los diputados que votamos las cosas diferentes a él. Entonces, ¿cómo pretende llevar esa obsesión, esos destellos de dictador a una campaña presidencial?
Bueno.
La verdad es que también lo hemos dicho, ante la crisis de inseguridad que hay en Nuevo León, primero debería quedarse a resolverlo y después buscar sus aspiraciones personales.
Pues ya veremos qué es lo que sucede. Presidente, diputado del Partido Acción Nacional, presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal, gracias por estos minutos. Cuídense mucho, muy buenas tardes, buen fin de semana.
Buen fin y gracias por el espacio.
Hasta pronto, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Enrique Hernández, ¿cómo están las cosas ahí en Morena? Te saludo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, te saludo con gusto, sin duda a una reunión, un cónclave morenista aquí en un hotel de Polanco que, bueno, se ha retrasado en múltiples ocasiones y que lo que se esperaba iba a ser rápido desde las 9 de la mañana empezó casi 2 horas después, y también esta conferencia, la conferencia más esperada, que sería a las 6 de la tarde, se pasa a las 8 de la noche. Hasta el momento únicamente se han dado a conocer los, sí, mejores evaluados o calificados de Yucatán, que es Guacho Díaz, Verónica Camino, de Veracruz Rocío Nale, sí, Manuel Huerta, Tabasco Javier May, Yolanda Osuna, y de Puebla Alejandro Armenta y Claudia, perfecto, Rivera, que quedó en el tercer lugar, pero no estaba en el lugar justamente Nacho Mier.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. Gracias, regresamos contigo en unos minutos. Juntos vamos a la pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Y bueno, vamos ya con lo que ocurrió en Morena, lo que ha sucedido en estas últimas horas. Ha sido muy largo, ha sido muy complejo la manera en la cual han dado a conocer los nombres de quiénes y cómo están dando los resultados. Ojo, y hay que ser muy puntuales, no significa que el que salió en primero o en segundo o la mejor posición o el mejor posicionado ya es el candidato o el aspirante a los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, que es el nombre que se le da. Todavía falta este anuncio y ver cómo va a gestionar Morena todo lo que tiene que ver con la paridad de género. Vamos con lo que acaba de suceder hace unos minutos. Tiene que ver con Puebla, así lo dio a conocer el propio Mario Delgado.
Vamos a colocar al senador Alejandro Armenta como el mejor posicionamiento, y como esto es para el cambio de género, la regla de género, está la mujer mejor posicionada, aunque es un tercer lugar. Es decir, ahí en el caso de la regla para encabezar la primera fórmula del Senado, no aplicaría para Claudia Rivera, sino para el segundo lugar, que es lo que establece el acuerdo de la Comisión de Elecciones, sería en este caso Nacho Mier. Entonces, la definición final de género la daremos hasta que tengamos completo este cuadro.
Bueno, es lo que dijo el propio Mario Delgado. En la línea telefónica se encuentra Paulo Yolatl hasta Puebla. Las cosas están sucediendo aquí en la Ciudad de México, en Polanco, pero todo tiene una onda expansiva. ¿Cómo ha sido tomado esto? Sabemos si hay información del propio Ignacio Mier. Ya hay un video que está subiendo en sus redes sociales donde él pues responde que le deja todo a la base, que es una decisión que él tomará de la mano de la gente que lo ha impulsado. ¿Cómo estás, Paulo? Buenas tardes.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, hace unos minutos el diputado federal
Nacho Mier publicó este video donde dice que el próximo domingo 12 de noviembre consultará a sus seguidores, a las bases, a los militantes y simpatizantes de Morena que lo han acompañado en este trayecto, en este proceso interno, para saber si aceptan o no esta decisión. Él menciona en este corto video que grabó después de esta cónclave registrada allá en la ciudad de Puebla, menciona que va a ser respetuoso y que se va a sumar a la cuarta transformación, pero abiertamente no dice si respeta o no los resultados, sí hace énfasis en que será el pueblo, en que serán los militantes de Morena quienes tendrán la última palabra. Y bueno, el senador Alejandro Armenta Mier se perfila para ser el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla. Hoy, como ya lo mencionaste, la dirigencia nacional presentó los resultados de diversas encuestas que lo colocan en el primer lugar de las preferencias, es decir, el mejor posicionado. Sí. Y al terminar esta reunión hizo un llamado de unidad. Vamos a escuchar lo que mencionó hace unos minutos en esta conferencia de prensa.
A mi partido, mi lealtad absoluta, a nuestros partidos aliados, la necesidad de la unidad, y a mis compañeras y compañeros, extenderles mi mano para pedirles con humildad que hagamos un gran esfuerzo de unidad.
¿Pablo?
Sí, pues esto es lo que dijo. En el segundo lugar se ubicó al diputado federal Nacho Mier, quien abandonó el conclave y no estuvo presente cuando se hicieron públicos los resultados. Sin embargo, podría recaer en él la candidatura al Senado de la República de acuerdo con los ajustes de género. La mujer mejor posicionada es la expresidenta, municipal de Puebla, Claudia Rivera Viván. Con el camino se quedaron Liz Sánchez y Olivia Salomón, quienes se desempeñaban como secretarias de Estado. También quedó fuera el barbosista Julio Huerta y Rodrigo Abdala Jaime.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre y la verdad cómo se van gestionando estos nombramientos, y también atentos a lo que vaya a suceder a las 8 de la noche ya con el anuncio final. Pablo, gracias. Buenas tardes.
Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Saludos.
En Tabasco, así lo dio a conocer el propio presidente de Morena, Mario Delgado.
Por lo tanto, concluimos en el caso de Tabasco que el hombre mejor posicionado es Javier May y la mujer mejor posicionada es Yolanda Osuna.
En la línea telefónica se encuentra Gilberto Quesada. Gilberto, estás en Tabasco. ¿Cómo repercutió esto? ¿Qué nos dices? Buenas tardes.
Para muchos era bola cantada, Jaime, buena tarde, amigos del auditorio, y para un gran sector que tiene que ver con el grupo de San Augusto López Hernández, el grupo de quienes no están del todo con el ciudadano presidente, pues no les gustó nada, aunque insisto y reitero, era una bola cantada para muchos. Hay que tomar en cuenta y recordar que Javier May es del círculo, del primerísimo círculo del presidente López Obrador, claro, y no de ahora y no de la campaña, ni de la primera ni de la segunda campaña. Es del grupo de Andrés Manuel desde la década de los 90, parte del éxodo por la democracia, parte de la gente que se enfrentó al régimen que tanto estuvieron luchando, pues desde el desalojo en Palacio de Gobierno aquí en la ciudad de Villahermosa, hasta la garrotiza famosa aquella que le dieron a Andrés Manuel en la defensa de los pozos petroleros. Hoy se va y se ve cristalizado el tema de la unidad, la lealtad, y Javier May Rodríguez con 51.2% de las encuestas arrasa prácticamente. Sí. Yolanda Osuna Huerta está muy cerca, pero no le alcanza a la alcaldesa con licencia. Es alcaldesa aquí en el municipio de Centro, donde se ubica la ciudad de Villahermosa. Y a los demás, pues simple y sencillamente no les alcanzó, no terminaron de darle pelea. El punto será en cuanto los candidatos, los aspirantes, regresen a sus derroteros. ¿Qué va a pasar con Óscar Cantón Cetina? ¿Qué va a pasar con la misma Mónica Fernández Balboa allá en el Senado de la República? Todas estas respuestas hoy, a esta hora y tan fresca la información, Jaime, amigos del auditorio, todavía están en el aire esas respuestas.
Pues veremos qué es lo que ocurre, y sin duda Tabasco, uno de los estados con mayor pues sangre política que tiene su población, veremos cómo se gestionan estos resultados. Gracias, Gilberto, abrazo grande, cuídate mucho, hasta el sureste del país.
Recibido el abrazo y va para allá de regreso.
Igualmente, gracias, buenas tardes. Para el estado de Veracruz, ¿qué fue lo que dijo Mario Delgado? Dijo lo siguiente.
En este caso, tenemos a la compañera Rocío Nale y al compañero Manuel Huerta con un 16 y un 15.2 respectivamente. Entonces vamos a la tabla, por favor, ya llenamos un estado más, Veracruz.
Pues sí, pero ahí creo que Manuel Huerta salió pues mayor que Rocío Nale, pero ahí en el tema de la equidad de género creo que Rocío Nale subió. A ver, explícanos cómo sucedió todo esto, a Gonzalo Santiago, corresponsal en Veracruz, y también la repercusión. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Ya lo mencionamos muy bien, la equidad de género, y aunque los números favorecen de alguna manera a Manuel Huerta, pues ya mencionabas este tema muy importante sobre la equidad de género. Y es que la tarde de este viernes se dieron a conocer ya los nombres de los posibles precandidatos a la gubernatura de Veracruz para el 2024, y en lo que respecta a este tema, y ya escuchábamos el audio de Mario Delgado, se leyeron las encuestas que se aplicaron y los resultados de las fichas que fueron aplicadas en temas de metodología y cada uno de los aspirantes a coordinar los comités de la Cuarta Transformación. Además, también se detalló que se aplicaron tres aspectos como interés en política, evaluación de autoridades e intención del voto por partido. Y ahí, en el uso de la palabra, la exsecretaria de Energía, Rocío Nale, agradeció a las y a los veracruzanos por participar en el proceso interno de este partido. Vamos a escuchar lo que dijo.
Vamos muy bien, vamos a salir en unidad. El compañero Manuel Huerta y una servidora fuimos los que quedamos como mejor posicionados en caballero y en mujer. De las tres metodologías, de las tres encuestadoras, en las tres preguntas que se le hace a la población abierta, ¿quién le gustaría que representara para ser la coordinadora de la comités de la Cuarta Transformación? De tres, en dos es algo pues apoyada por todos los veracruzanos.
Pues ahí está cómo se está gestionando, Gonzalo. ¿Te sorprendió algo?
Pues no, finalmente ya se había dado a conocer y había trascendido ya que finalmente Rocío Nale era quien iba a estar coordinando, iba a ser la coordinadora de defensa de la Cuarta Transformación aquí en Veracruz, Jaime.
Perfecto, pues vamos a estar muy pendiente, Gonzalo, cuídate mucho. Abrazo grande, hasta Veracruz.
Claro que sí, muy pendiente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y para Yucatán, Mario Delgado señaló lo siguiente.
Hasta este momento, lo que podemos concluir es que Guacho Díaz Mena es el hombre mejor posicionado en Yucatán y Verónica Camino Farjat es la mejor posicionada.
Vamos directamente hasta Yucatán. Héctor Moreno, ¿qué dices? ¿Qué representa este resultado? Y por supuesto, ¿cuál es la onda expansiva que se registra allá en la Blanca Mérida? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Estimado Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Y bueno, pues aquí en Yucatán la clase política está atenta, ni parpadea, Jaime, en espera de conocer quién será el bueno o la buena. Claro está que, bueno, pues si Morena aplica la regla de paridad de género para Yucatán, Verónica Camino Farjat, la senadora con licencia, sería la electa al ser la mujer mejor posicionada, como acabamos de escuchar. Mientras que Joaquín Guacho Díaz Mena encabeza, y por mucho, las preferencias en las encuestas de Morena para Yucatán. La decisión del estado de aquí de Yucatán, del estado, dependerá, pues ahora sí que, de cómo miran las consecuencias allá en la Ciudad de México. Esperamos que a las 6 de la tarde, faltan 2 minutos, ya se dé a conocer por fin quién será el o la ungida aquí, ungido pues en Yucatán. Por lo pronto, pues vamos a esperar, y aquí pues en todos los cuarteles los ahora sí que están comiéndose las uñas, Jaime.
Me imagino que ya han de estar en los muñones ya, mi querido Héctor, porque esto se está complicando y se está alargando. Dicen que será pasada las 8 de la noche cuando conozcamos ya bien cómo se gestiona todo el tema que tiene que ver con la paridad de género. Pero bueno, pues es interesante porque ustedes como reporteros y periodistas locales tienen mucho más el sentido de lo que ocurre en sus estados. Héctor, siempre gracias, atento a lo que ocurre allá en Yucatán. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
Estamos muy pendientes, Jaime. Un saludo para ti y para todo tu auditorio.
Y también pendientes porque todavía faltan varias entidades. Seguramente con Azucena Ureci y el doctor Leonardo Curcio, pues tendrá más de lo que estará sucediendo al interior de Morena.
Juntos con Jaime Núñez.
Una de las grandes redes sociales es TikTok. TikTok tiene una penetración importantísima y mucho en jóvenes. Jóvenes que utilizan esta red social para muchas situaciones. Hay que detenernos en ello porque hay una campaña, hay una manera de poder utilizar la red social de manera responsable. TikTok y la Fundación Paz lanzaron esta guía parental para que se refuercen las seguridades de los usuarios más jóvenes de la plataforma. ¡Qué gusto! Edgar Rodríguez, director de Política Pública de TikTok Latinoamérica. ¿Cómo te va, Edgar? Muy buenas tardes.
Muy bien, Jaime. Muy buenas tardes. Gracias por recibirme y por poder conectar con tu gran audiencia.
Oye, qué bien que sacan esto de la mano de una fundación tan, tan importante como es Fundación Paz. ¿Qué buscan con esta? ¿Qué es un decálogo? ¿Es un esfuerzo de seguridad para qué?
Gracias, Jaime. Mira, es una guía para que mamás, papás y tutores, si es que no usan TikTok, puedan entender qué es TikTok, cómo funciona, y sobre todo para que puedan tener conversaciones con sus hijas, hijos, adolescentes, y guiarles sobre el uso seguro, divertido, por supuesto, pero seguro de TikTok. Entonces es una guía para orientar a los jóvenes, a las jóvenes, sobre todas las herramientas que TikTok tiene para garantizar que su experiencia en la plataforma sea segura.
De hecho, la propia plataforma tiene un modo familiar, ¿no? Tengo entendido que puede ser muy valioso para ese tipo de acciones.
Totalmente, Jaime. Tenemos una función que se llama sincronización familiar, que permite que la cuenta de un adulto esté vinculada con la cuenta de su hija, hijo, adolescente, de modo que en familia, en el núcleo familiar correspondiente, puedan definir cuáles son las mejores configuraciones en materia de seguridad, dependiendo de la edad de las y los adolescentes y de lo que en cada casa, en cada núcleo familiar, definan que es lo mejor para tener una experiencia segura. Un mensaje muy importante de la guía y que es relevante para los adultos es recordar que TikTok es una aplicación para usuarios de 13 años en adelante. Y este es uno de los mensajes principales que tiene esta guía y que vamos a dar con esta presentación.
La intención también es que los padres sean responsables de lo que sus hijos pueden ver y no pueden ver.
Totalmente. La invitación es a que los adultos, incluido yo, por supuesto, claro, nos involucremos en la experiencia de Internet, en este caso de TikTok, de nuestras hijas e hijos, a modo de guía, de orientación, de definir de manera conjunta qué es lo mejor, cuánto tiempo hay que estar en pantalla, si la cuenta de mi hija e hijo debe ser privada o pública, quién puede ver y quién no puede ver sus videos, quién puede interactuar y quién no puede interactuar con sus videos. La aplicación te permite todo este tipo de configuraciones,
claro,
y justamente la guía le va a explicar a los adultos cómo establecer esas
configuraciones. Estamos platicando con Edgar Rodríguez, director de Políticas Públicas de TikTok en Latinoamérica. También tienen un serio compromiso de promoción de contenidos educativos, Edgar.
Así es. TikTok es una aplicación que se ha diversificado enormemente en términos de quiénes son usuarios, pero también de contenido. Si bien inicialmente era un contenido sobre todo relacionado con baile y música, hoy es impresionante cómo se ha diversificado. Hay contenido educativo, hay contenido cultural, hay un fenómeno interesantísimo que es BookTok, que son libros en TikTok, personas recomendando libros, y son miles de millones de vistas de videos de jóvenes recomendándole a otros jóvenes qué leer. Es un fenómeno interesantísimo, y así hay ciencia, hay educación, hay matemáticas. Impresionante la capacidad, claro, y los alcances que tiene la plataforma.
Los datos públicos de TikTok y los que pueden dar a conocer, Edgar, ¿te permite decirnos cuántas cuentas hay de TikTok en Latinoamérica? ¿Cuántas pertenecen a México?
El dato que tenemos público es que a nivel global tenemos 1,000,000,000 de usuarios. México, por supuesto, es uno de los países más importantes para nosotros en América Latina, y por eso también este compromiso muy claro de la mano con nuestras aliadas, aliados de Fundación Paz.
1,000,000,000 es un número, somos 7,000,000,000, ¿no?, en el mundo.
8,000 creo que ya, pero
bueno, 1,000,000,000 son bastantes. Oye, Edgar, pues qué gusto y felicidades, y hay que entenderle más. Fíjate que yo creo que yo sobrepaso ya la edad del usuario de TikTok, pero me voy a meter, te prometo que me voy a meter más a la red social para entenderle mejor. Gracias, Edgar, cuídate mucho.
Al contrario, muchas gracias.
Que estés muy bien, Edgar Rodríguez, director de Políticas Públicas de TikTok en Latinoamérica. Es que a mí me cuesta trabajo entenderle porque pues es una red social que quizá no estoy yo hecho para ella, pero bueno, tiene una cantidad enorme de usuarios, como ya lo vimos. Ya nos vamos, quédense con Azucena Uresti a las 6, a las 7 el doctor Curcio mañana, con todo lo de Morena a las 7 de la mañana, tele y radio. En la estación hermana, la 103.3970. Gracias, cuídese mucho. Ya lo sabes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.